Striptease, sacando los velos a la información.
Minutos, tristeza no tiene fin, sí, en Brasil y sobre todo para los de la izquierda. Y como está quedando claro, el virus de la corrupción campea en América Latina. Juan Miguel Carsorio, buenos días.
Es la corrupción la que parece no tener fin y los gobiernos de izquierda que llegaron prometiendo terminar con los privilegios de los poderosos, terminaron abrazados a los mismos.
Si es de izquierda, no es corrupto. Y si es corrupto, no es de izquierda.
Ay, ay, ay. Pero lo cierto es que la corrupción no es una cuestión de izquierda o derecha, como pretendía Raúl Sendic. Y también el propio Luis Ignacio Lula da Silva, con una frase igualita a la del ex vicepresidente uruguayo.
Lo dijo hace algunos días antes de entrar a prisión, pero claro que la corrupción tampoco es exclusividad de la izquierda. No. Y de la misma bolsa de dinero que salieron los billetes para Lula y todo su entorno, salieron también para sus enemigos políticos en Brasil y para presidentes de todos los signos en el resto del continente.
Y sí, desde el propio Lula hasta el peruano Pedro Pablo Kuczynski, que ni transando con Fujimori se salvó.
Sí, otra que izquierda, ¿no? La corrupción más grande del mundo se derramó a través de las venas abiertas de América Latina y algunos creen que la sangre llegó al río Uruguay.
En este striptease vamos a desnudar el origen de esa corrupción que tiene en su epicentro a dos empresas brasileras, OAS y Odebrecht, cuyos principales referentes, al igual que Lula y una larga lista de políticos de izquierda y de derecha, están tras las rejas.
El juez Moro los ha encarcelado uno a uno sin contemplaciones y se lleva los aplausos.
Aunque algunos lo acusen de tener un excesivo protagonismo y otros, más a favor de una teoría conspirativa, de hacerle el juego al imperio y a los grandes poderes ocultos en Brasil.
Por eso llegó la hora de poner a la corrupción latinoamericana
en su sitio.
El ex presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya ha pasado su primera noche en cautiverio.
A pocas horas de terminar el plazo dado por el juez Sergio Moro para que el ex presidente Lula se entregue, el clima es de incertidumbre en Brasil.
El Tribunal Supremo de Brasil emite una orden de arresto al ex presidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva.
Muchísima atención, el ex presidente Lula da Silva sería llevado a la cárcel.
En las afueras de San Pablo, porque venció el plazo y los abogados de Lula estarían negociando.
Aparentemente va a hablar Lula.
Con vocês, o nosso querido y amado Luis Ignacio Lula da Silva.
Querido compañero Wagner, presidente da CUT, un motivo de orgullo y una perspectiva de esperanza para este país a enfrentar a negación da política, assumindo a política y dizendo que nós queremos ser presidente da República para mudar a história do país.
Estamos viendo justamente el momento en que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva logra salir en medio de las personas que hacen lo posible para que no se lleven detenido al presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Las últimas horas en libertad del expresidente brasileño estuvieron marcadas por el dramatismo y la confusión.
Espere, espere, espere. No se vaya, que ahora viene lo mejor.
Pero con la esperanza de que su estrategia compuesta por movilización callejera y recursos judiciales conduzcan a su liberación.
Los abogados de Lula tienen esperanza de que este miércoles el Supremo Tribunal Federal reconsidere un fallo de 2016 que establece en qué momento se inician las condenas penales. Los jueces establecieron que el condenado inicie su pena de cárcel con el fallo de segunda instancia, pero si se revirtiera esa decisión, Lula sería liberado, dado que en su caso todavía no hay un fallo de tercera instancia ni están agotados los recursos.
¿Y ahora qué pasa?
Este reciente encarcelamiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está sacudiendo al continente.
Sus defensores aseguran que se trata de un preso político condenado sin pruebas y perseguido por aquellos poderosos que no quieren que vuelva a ser presidente.
El caso brasileño es tremendo. Tenemos una presidenta destituida sin acusaciones. No hay ni una acusación. La justicia dejó que se destituyera y no hay nada contra Dilma. Y ahora aparece un juicio en el que no hay pruebas y hay convicciones y un juzgado que 5-6 fue.
Sí, 5-6.
El resultado quiere decir que hubo dudas, por lo menos.
Durante su gobierno nos vinimos a enterar ahora que todo el sistema político era de un nivel de corrupción tan apabullante que no quedó nadie. ¿Pero era posible que Lula no supiera eso?
Algunas cosas están probadas, otras no. Porque lo del testigo protegido, no, el delator, porque tiene un nombre espantoso, no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí. Bueno, es palabra contra palabra. Yo para salvarme puedo decir el pelotazo que se me encanta, para que me reduzcan la pena. El señor Odebrecht, que aparentemente fue el gran corruptor de Latinoamérica, porque ha tocado el piano en todos los...
Se salva Uruguay, por ahora.
Uruguay es demasiado chico como para que a Odebrecht le conviniera económicamente.
Las palabras de Lucía Topolansky, bueno, cualquiera que quiera tener un poco de claridad, que lea la sentencia del juez Moro, donde se enumera una cantidad de indicios que apuntan a que ese triplex era de Lula, desde los testigos, a ver, los capos de OAS que dicen esto era para él, sí, hasta los que dan cuenta de cómo Lula con su mujer fueron a verlo, indicaron obras concretas, saquen esto de vidrio porque nuestros nietos se pueden lastimar, acá pongan un ascensor, y así se hizo, hasta mensajes de texto donde se escribían los de OAS y decían viene el jefe y la dama. ¿Y por qué no decían los nombres? Porque justamente no querían que quedaran evidencias. Hasta que uno puso, viene Fabio también, que es el nombre del hijo de Lula, y ponía su número de celular, cosa que el juez Moro confirmó. O sea que hasta las manos. Y otras cosas que llaman la atención, como que casualmente OAS, empresa constructora, lo que más quiere, ¿cuál es el negocio? Vender apartamentos, ¿no? Bueno, puso todos los apartamentos del condominio a la venta, menos ese triplex que supuestamente Lula iba a visitar. ¿Y por qué no lo pusieron a la venta?
Ese es el caso concreto de triplex y la justicia, ¿no? Pero esto va más allá. Y contra esta teoría conspirativa, digamos, hay un elemento que no cierra, porque el mismo juez, el juez Moro, que condenó a Lula en primera instancia, condena ratificada luego por otros tres jueces de un tribunal de apelaciones, también es el que ha mandado presos a quienes eran sus adversarios políticos.
Como el propio Eduardo Cunha, que llevó adelante el impeachment contra Dilma. No estamos hablando de alguien de izquierda, precisamente, ¿no? O como algunos de esos poderosos empresarios que los lulistas dicen que están detrás de todo. Ellos también terminan tras las rejas, como Marcelo Odebrecht, por ejemplo.
Ahí están. Pero antes de estar tras las rejas, estuvieron detrás de una enorme trama de corrupción. En eso sí tiene razón Topolansky.
Sí.
Una trama que se extendió a lo largo de toda América Latina e incluso, algunos dicen, más allá del Atlántico. Porque los negocios que Lula también facilitó a las constructoras fueron en África.
Pero empecemos por Brasil, porque la trama corrupta del PT viene de lejos. Hagamos un poco de historia reciente. Apenas 2 años después de asumir su primer mandato en el año 2003, Lula debió aceptar la renuncia del jefe de gabinete civil de la presidencia, José Dirceu, implicado en la compra de votos de parlamentarios para aprobar leyes.
El escándalo denominado como Mensalao es algo de lo que, según Mujica, en el libro Una oveja negra al poder, de Andrés Danza y Ernesto Trulovich, Lula admitió verse obligado a participar.
La charla con los periodistas ocurrió en el living de una casa reciclada del Parque Rodó, entre vino y cigarrillo. Viste que el vino al PP le suelta la lengua, ¿no? No precisa vino tampoco para que se le suelte la lengua, pero bueno. Corría la noche y el entonces presidente José Mujica relató un encuentro que había tenido poco antes de asumir el cargo con Luiz Inácio Lula da Silva sobre el llamado Mensalao, la compra de votos de legisladores para conseguir las mayorías.
Mujica recordó en ese marco las palabras textuales de Lula. En este mundo he tenido que lidiar con muchas cosas inmorales, chantajes. Dijo Lula, adelante de Mujica y adelante también de Danilo Astori, entonces vicepresidente electo. Esto es todo según el libro Una oveja negra al poder.
Hasta ahí uno diría, bueno, tuve que lidiar con cosas inmorales o chantajes, capaz que, bueno, sí, me ofrecieron estas cosas, pero yo nunca participé de eso, ¿no? Bueno, los autores detallan que según Mujica, el líder brasileño efectuó el comentario apesadumbrado, pero justificó que, entre comillas, esa era la única forma de gobernar Brasil. El mensalao, dijo Lula, también es este país. Todo es a lo grande.
El libro señala además que el fundador del Partido de los Trabajadores, Lula, vivió con angustia y también con un poco de culpa. Así lo describe Mujica. El escándalo que llevó a la cárcel a estrechos colaboradores. No solo el ministro, sino otros estrechos colaboradores del PT.
Por supuesto que cuando esto se hizo público, desde Brasil querían llevar a José Mujica al Parlamento. Sí. ¿Para qué? Para que confirmara estos dichos. O sea, el propio Pepe, amigo de Lula, está diciendo públicamente que Lula estaba al tanto y transó pagándole a los legisladores. Sin embargo, ¿saben lo que hizo Mujica? Negó haber hecho estas declaraciones para el libro.
Te digo la típica del Pepe.
Como te digo una cosa, te digo la otra. También hay que decir que los periodistas no salieron a decir, ¿no? ¿Cómo? Acá tengo la grabación, ¿no? Pero claro, hay que tener presente. Uno de los periodistas, por ejemplo, es hoy el secretario de comunicación de Yamandú Orsi en la Intendencia Municipal de Canelones. Un hombre muy vinculado al Frente Amplio. Ex periodista, ahora funcionario comunal, ¿no? Y ahora no salió a contradecir a Mujica.
Tal vez sea una charla sin grabación, pero donde los dos están como testigos de que Mujica dijo lo que
aunque
dijo.
No haya grabación, que salga a decir, no señor, por algo yo lo publiqué y lo entrecomillé, ¿no? Nada, mutis por el foro. Lo cierto es que con el escándalo del mensalao cayeron también otros dirigentes históricos del PT y por supuesto salpicó al resto del sistema político casi sin excepciones.
A eso le siguió el Lavallato, una trama de corrupción con sobornos a funcionarios que tomaban decisiones sobre obras públicas, muchas veces vinculadas a Petrobras, cuando Dilma Rousseff era presidenta de Petrobras.
Hay que recordar eso, ¿no? Porque también Topolánki decía, y con razón, que cuando se la saca de la presidencia de Dilma Rousseff en un juicio político, es por un maquillaje de unos números. Que vamos a entendernos, ¿no? Tampoco es algo que esté bien.
No.
Pero la gravedad es incomparable a todo el petrolao, el Lavallato y esa ola de corrupción.
En la que también está implicada Dilma, ¿no? Claro. Todavía no en la justicia, pero
ese es el tema, ¿no? Porque Dilma no puede decir yo esto no sé nada. El tema es llegar a las pruebas, claro. Y veremos. Pero estamos hablando de millones de dólares en obras adjudicadas a empresas constructoras que a cambio pagaban suculentas coimas a jerarcas y partidos políticos.
Pero por supuesto que tampoco se salvan quienes hoy están en el gobierno. Hasta hace nada, socios del PT, claro. Al que luego traicionaron destituyendo a la presidenta, ¿no? Bueno, acuérdense que Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff.
Porque hicieron una alianza, ¿no? Ajá. Temer no es del PT, pero hizo una alianza con su partido. Ya mencionamos a Eduardo Cunha, pero la cosa puede llegar al propio presidente Temer.
Y la semana pasada, la Policía Federal realizó una operación que tiene como fin investigar a personas muy cercanas al presidente del Senado, Eunicio Oliveira, que además es del partido de Temer.
Sí, según escribió en su cuenta de Twitter el analista Gustavo Segre, profesor de la Universidad de San Pablo, con eso se cae el discurso del PT de que el Lavallato es para sacar a Lula de la elección. El Lavallato es para que vayan presos todos los corruptos.
Segre, que en los micrófonos de Sarandí además adelantó la salida de Dilma de la presidencia y la cárcel de Lula, también cree que Temer tiene los días contados y ni siquiera se puede descartar que caiga antes de terminar el mandato. En agosto del 2016, cuando Dilma todavía era presidenta, nos dijiste que vos creías que Dilma iba a seguir para la casa, que creías que Lula iba a terminar preso, lo cual era muy difícil, ¿no? Sí. No tenía ni condena, iba a terminar preso.
Sí.
Y nos decías también, esto ya en el año pasado, cuando insistías en esto y ya con Dilma destituida, que veías que Temer no terminaba el mandato. ¿Hoy ves que tiene más chances?
Creo que tiene más chances, pero yo todavía me pondría unas fichitas, ¿eh?
¿Sí?
Porque hay aparentemente una tercera investigación en curso, y si entra una denuncia hasta las elecciones, donde cada partido tiende su juego, y el que no se escondió, se embroma, me da la sensación de que puede tener serias dificultades. Eventualmente podría hacerse un acuerdo para que continúe, porque estamos a la luz de unas elecciones y no tendría ningún sentido cambiarlo a Temer, pero políticamente hablando, si entra una tercera denuncia, la posibilidad de que Temer pueda retirarse es enorme.
Así que se mantiene, digamos, todavía no lo descartás.
No lo descarto, pero por supuesto con menos trascendencia de las dos afirmaciones de Lula y de Dilma. Si esta cárcel sigue así,
todo preso es político. Una cosa preso político y otra político preso.
Sí, van a ser todos políticos presos. Preso político.
No confundamos, estos no son presos políticos, ¿no? Pero lo cierto es que la corrupción tapó a la política brasileña y empezó a derramarse, extendiéndose como reguero de pólvora por todo el continente.
Y las bombas empezaron a explotarle en la mano a muchos de los involucrados una vez que la chispa se encendió en Brasil.
En la Argentina, la justicia procesó al exministro Julio De Vido por favorecer a la constructora Odebrecht.
En Perú, la lista es impresionante. Acusados de haber recibido coimas de Odebrecht, está preso el expresidente Ollanta Humala.
Hombre de izquierda, claramente, ¿no?
Requerido su antecesor, Alejandro Toledo.
Toledo no es de izquierda.
No, más bien de centro. Uh-huh. Y acaba de renunciar Pedro Pablo Kuczynski, más a la derecha que Toledo, ¿no?
Y estamos hablando de derecha, izquierda, al centro y adentro, como decía Cacho de la Cruz, ¿no? Cacho Bochinche. Adentro, sí, adentro de la cárcel. Para todos los gustos o disgustos, y todos, de hecho, están o pueden terminar en cana.
Exacto. No muy lejos, en Ecuador, el vicepresidente de Rafael Correa, y luego de Lenín Moreno, Jorge Glass, fue relevado el año pasado de ese cargo a poco de haber asumido este nuevo gobierno.
La decisión fue tomada tras conocerse que recibió coimas de Odebrecht por más de $1,000,000 para la autorización de obras durante el gobierno del ecuatoriano Rafael Correa.
Con la misma fórmula mágica, que no es otra que el soborno, Odebrecht también ganó contratos de obra pública en Venezuela y en Cuba, de la mano de Lula y Dilma Rousseff, y con sus socios Maduro y los Castro.
Y desde Brasil, Gustavo Garzón, nuestro corresponsal, nos recuerda que, a cambio de eso, Lula y los suyos recibieron mucho más que el triplex por el que ahora está condenado.
El tema del triplex en Guarujá fue una punta del iceberg, podríamos decir, porque hay acusaciones muy serias de desvío de dinero, de recibimiento de coimas, etcétera. Había un lugar en Atibaia, cerca de San Pablo, que Lula decía que también no era de él, pero cuando la policía federal entró a revisar absolutamente todos los objetos que había en la casa, estaban con las iniciales de él o las iniciales de la mujer. Él decía que no tenía nada que ver con eso, pero no estaba su nombre. Las empresas que lo favorecieron, los dineros que acabó facilitando para gobiernos amigos de ideología izquierdista, sea en América Latina o también en África, el escándalo de la Petrobras con la compra de una refinería en Pasadena. Sí, el sobreprecio que se pagó en esa refinería de Pasadena, que también envuelve a Dilma Rousseff, son todos temas que salpican. El mensalón, sí, no nos podemos olvidar, sí, si vamos sumando, fueron muchos temas de los cuales Lula siempre fue zafando. Recordemos que se había creado una especie de lenguaje diciendo que Lula tenía el efecto teflón, no se le pegaba nada.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
La verdad que Lula tiene varios millones de amigos, a pesar de todo. Y la semana pasada visitó Uruguay una de las principales aliadas políticas de Lula da Silva.
Una de esas amigas, Manuela Dávila, candidata a presidente por el Partido Comunista de Brasil, que estuvo con Lula hasta los últimos instantes, antes de que se entregara para ser encarcelado. Se la vio en fotos dentro de la sede de los metalúrgicos, Lula levantándole la mano incluso.
Dávila defiende la inocencia de Lula. Sin embargo, más allá de la condena del expresidente en particular, reconoce que la corrupción permeó a su gobierno y al PT, del cual se encarga rápidamente de aclarar que no forma parte.
Escuchemos lo que decía la semana pasada entrevistada en Desayunos Informales en Canal 12.
Vos, que sos una política joven,
qué mal que está el sistema político brasileño, todo entre el Mensalao, el Lavallato, cómo las empresas, estas grandes brasileñas a partir de Petrobras, pero Boas y Odebrecht, incluso llevaron la corrupción más allá de Brasil, están cayendo presidentes de izquierda, de derecha, en el resto de Latinoamérica por esos vínculos. Incluso en un libro sobre Mujica, él cuenta una conversación con Lula donde Lula le reconoce las dificultades para hacer política en Brasil sin de alguna manera inmiscuirse en algunas de estas cosas. ¿Cómo hacer para que la política brasileña cambie? Porque me imagino que vos querés un cambio.
Sí, mira, yo creo que nosotros en el último ciclo hemos creado mecanismos de Estado para controlar la corrupción. Son mecanismos importantes. Está la Policía Federal. Nosotros no teníamos Policía Federal con capacidad de investigación antes de Lula. Yo no soy del partido de Lula, nunca he estado en el partido de Lula. Con 15 años hice la opción por estar en el Partido Comunista de Brasil, un pequeño partido. Yo soy la mujer que logró más votos en mi país y soy de un partido que no tiene tradición electoral. Tenemos que tener la Policía Federal, tenemos el Ministerio Público, tenemos la Contraloría General de la Unión, mecanismos de Estado para controlar la corrupción en Brasil, que es un problema que no fue inventado ahora, es sistémico, muy largo y muy grande. Y aunque estaba en blanco, fuera doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón. Cuando sea grande, quiero ser como vos.
Bueno, muchos mensajes que están llegando al 6900. Este dice, hay que reconocer que el juez Moro tiene sus genitales a la altura del Corcovado. Una fiera. Pensé que no llegaba, que iba a terminar como Nisman. Buenísimo el informe completito. Y hay otro que dice, y de Temer, ¿qué dicen ahí? Sí hay una prueba contundente, que es una filmación de él dando coimas. Y la justicia brasileña nada. Hay una grabación, en realidad, ¿no? Eso sí. Pero, a ver, ¿por qué no pasa nada? Porque para destituir a un presidente, para juzgar a un presidente, vos precisás un juicio político y unas mayorías necesarias en el Parlamento que hoy no están para sacar a Temer.
Igual puede haber procesos judiciales que están abiertos y una causa que lo haga caer antes de que termine el mandato. Lo que vamos a escuchar a Segre, claro, decir exactamente eso. O sea, Temer también está hasta las manos.
Y tarde o temprano
la
va a caer.
La justicia avanzó primero con Dilma, o sobre todo con Lula, claro, antes que con Dilma. Y bueno, Dilma, por ejemplo, tampoco tiene los procesos judiciales terminados.
Obvio, ¿no?
Se empezó después con ellos.
Hasta acá la primera mitad de este informe. Como vimos, los sobornos de las grandes empresas constructoras brasileras recorrieron muchas veces de la mano de Lula, que les abrió la puerta, todo el continente.
¿Y qué pasa por casa? Porque Topolansky decía, no, Uruguay es muy chiquito, pero ¿es tan así? ¿Qué elementos sospechosos existen de posibles contratos otorgados a partir de la influencia del expresidente brasileño justamente en el gobierno de José Mujica, su amigo?
Ya veremos que un diputado del Partido Nacional pidió autentificar un documento que señala como creíble la denuncia del pago de coimas al gobierno de Mujica por parte de OAS a cambio del contrato por la obra de la regasificadora, que como sabemos terminó inconclusa.
Encima de eso, el otorgamiento de ese contrato de obra fue cuestionado en su momento por la oposición y hoy la información parece apuntar al ex prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, quien se menciona como jefe de la Casa Civil.
Pero hay otros uruguayos que aparecen involucrados en las maniobras de Odebrecht.
Sí, y más allá de lo ocurrido en nuestro país con estas posibles coimas, la justicia de Andorra investiga la participación de Betingo Sanguinetti, dirigente de Peñarol y medio hermano del expresidente Julio María, que además lo defiende, en las operaciones de lavado de la constructora brasileña en Andorra.
Señores, la corrupción más grande del mundo llega a Uruguay cuando sigamos poniendo las cosas
en su sitio.
Ser como